se dedica un vicecónsul? ¿Cuál es la función de un vicecónsul?
De un cónsul general.
La gran confusión nace cuando una persona viaja y dice, se me perdieron los documentos. Ah, ándate a la embajada. ¿No es cierto?
Claro.
Bueno, sí. Esa es la primera. Bueno, los que hacen ese trabajo no son los embajadores. Los embajadores son los representantes políticos ante los gobiernos. Los que hacen esos trabajos son los cónsules, los consulados. Uh-huh. Los consulados son los que traen los servicios de un país para los nacionales de ese país al otro país. Es decir, yo traigo los servicios de Chile a uh-huh. los chilenos en Argentina y facilito los servicios de Chile a los argentinos que necesiten de ellos hacia Chile.
Por ejemplo,
notario público, declaraciones juradas, documentos de identidad, pasaportes, pérdida de documentos, uh-huh. Asistencia judicial.
¿Elecciones?
Elecciones, justamente, uh-huh. y esto es uno de los temas que nos trae, además, dentro de los servicios que tenemos que llevar a los ciudadanos este año. Además, por ejemplo, cuando hay un accidente.
Sí,
claro.
Cuando alguien por alguna causa es detenido, el cónsul tiene que, su labor es llegar, no es pagar o sacar o pagar las cuentas, la labor es facilitarle a esa persona el contacto con las instancias adecuadas, si en el caso legal, que tenga un contacto con abogados y vincularlos con su familia o con las autoridades en Chile que le puedan dar la asistencia del caso. Uh-huh. Esa es la labor del cónsul.
Hay que tener un amplio uh-huh. conocimiento jurídico tanto de un país como de otro, ¿no?
Bueno, en realidad sí, pero no somos especialistas en temas jurídicos. Nuestra especialización es vincular a las instancias adecuadas. Nosotros no nos inmiscuimos, por así decirlo, bien. En las labores de defensa de una persona, sino tenemos que asegurarnos de que, por ejemplo, si fue detenido, tenga todas las garantías que le ofrece la ley del país donde esto ocurre.
Claro.
Y que tenga acceso a abogados, sea lo que permita la ley local. En el caso de la identificación, por ejemplo, mire, se me perdió el carnet, llevo 40 años en Argentina, no encuentran mi identificación en Chile. Esa es la labor del cónsul, de tratar de ubicar o canalizar estas solicitudes al Servicio de Registro Civil en Chile, de manera que se identifique a la persona y pues vuelva a tener sus documentos.
Claro, es un facilitador en todo sentido. ¿No?
En el tema de la nacionalidad, por ejemplo, muchas veces hijos y nietos de chilenos dicen, bueno, ¿puedo tener la doble? Claro que la puede tener. Si no, pierde la argentina para tener la chilena, mientras uh-huh. sea hijo o nieto, de alguien que haya nacido en Chile, esa persona puede solicitar la nacionalidad chilena sin perder la Argentina, sin renunciar.
Bien. Justamente a raíz de esto, ayer dialogábamos con un estudioso, digamos, en todo lo que tiene que ver con inmigración, observando los porcentajes, ¿no?, de inmigración que hay en Argentina, y cuando hablábamos de lo que tenía que ver con la inmigración chilena, nos decía que ha descendido muchísimo. Que se ha detenido prácticamente lo que era la inmigración chilena en Argentina, ¿no? Siendo que en otros años, por ejemplo, década del 70, claro, era mucho más amplia, ¿no? Era uno de los principales porcentajes de inmigración en lo que tenía que ver con el pueblo chileno, y ahora se ha detenido directamente, o prácticamente se había detenido, decía, y que hay muy, muy poca inmigración chilena en Argentina. ¿Cómo observa esto usted a lo largo de los años?
Es relativo. Nosotros tenemos ciclos, somos países hermanos,
sí,
y en las buenas y en las malas somos países hermanos,
sí,
¿no es cierto? En las malas acaban de ayudarnos ustedes, voy a volver a inmigración, pero nos acaban de ayudar en un mega incendio. Uh-huh. Ustedes estaban teniendo unas pésimas acá, tenían 1 millón de hectáreas en La Pampa, ¿no es cierto? Y tenían varias miles de hectáreas acá en Junín, en llamas, y así todos nos prestaron unas manos que necesitaban y nos mandaron 90 brigadistas a Chile, ¿no es cierto? En nuestro propio mega incendio. Desde el otro lado vienen de repente helicópteros chilenos y, ¿no es cierto?, ayudan a pagar incendios forestales. Bueno, eso mismo pasa también en los términos económicos, los términos políticos. Desde que el Consulado General de Chile se instaló en Nahuel Huapi en el año 1907, uh-huh. y había mucha inmigración chilena por términos económicos, el tema, claro, maderero, acá también.
Sí, además por una cuestión geográfica y de vínculo de comunicaciones,
exacto,
que era más fácil para esta región comunicarse con Chile que por los pasos y demás, por los valles, que con las principales ciudades argentinas, ¿no?
Exacto. Entonces después, bueno, ha habido el tema político, influyó también, ¿no es cierto?, en otras corrientes migratorias, pero siempre hemos tenido este flujo. Eso, en este momento está detenida relativamente hay menos menos personas chilenas que vienen acá. Vienen muchos a estudiar, por ejemplo. Ajá. ¿Ah? Hay gente que viene a estudiar, lo sabemos. Hay muy buenas universidades en Argentina, tienen, y además tienen especialidades que nosotros no tenemos. Entonces, uh-huh, vienen a estudiar a Argentina. Ahora, no sé los números, pero efectivamente hay menos volumen,
sí,
transmigrante, y posiblemente también los temas cambiarios allá también influyen. O sea, lo que se gana a un lado. En este minuto es más en favor de Chile, pero otras veces ha sido muy en favor de Argentina.
Uh-huh.
Entonces, depende mucho de la situación específica de cada uno de los lados. Los vasos comunicantes.
Sí.
Claro.
Es así, así de simple. Esto es vasos comunicantes en su máxima expresión en términos sociales.
Uh-huh. Decía nuestro entrevistado ayer, Lelio Mármola, un profesor, un investigador, que los chilenos ahora, en términos generales, prefieren Chile. Digamos que las condiciones en Chile están dadas para que no tengan necesidad muchas veces de buscar un país vecino donde poder establecerse.
Así se ha dado en los últimos años. Se ha dado que Chile se transformó los últimos, digamos, la última década en un foco de inmigración.
Peruana, fundamentalmente.
Peruana,
¿no?
Boliviana, ecuatoriana, mexicana, haitiana, centroamericana, mucho de Latinoamérica, uh-huh, muchos brasileros. Encontramos muchos profesionales, también de Argentina. Uh-huh. Muchos profesionales, por ejemplo, en términos de diseño, de, ¿no es cierto?, de Argentina, de comunicaciones, hay colombianos, hay brasileños. Muchos de distintos países se han radicado en Chile. Uh-huh. Entonces, y eso es nuevo para nosotros. Tenemos hoy día una cantidad de flujos humanos que hace 10, 15 años eran impensados.
¿Es significativa la población argentina en Chile?
Siempre ha sido, pero no sé los números. Siempre, uno siempre se encuentra ahí con alguien. Bueno, la diferencia, no sabemos si son argentinos o uruguayos muchas veces, porque el je o je
para ellos. Y en materia de intercambio, esta mañana estábamos viendo, acá por dar un ejemplo bien concreto, ¿no? La propuesta de Chile, que ofrece becas para cursar la segunda diplomatura en sismología, y esto en el marco de un programa de formación de recursos humanos para Latinoamérica y el Caribe en reducción de riesgo de desastres, ¿no? O sea, sí, estos trabajos de cooperación internacional que son realmente fantásticos y tan importantes para todos. Pero bueno, sí, decía, por mencionar alguna instancia concreta.
Bueno, hay varios programas en Chile que incentivan, digamos, por el tema de la cooperación triangular, ¿no es cierto? Incentivan la llegada de nuevos valores, gente joven, a tomar cursos. Sobre el tema de la sismología es muy importante. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con países como Japón en los temas del tsunami, de la alerta temprana. Uh-huh. Y ahora, obviamente, en sismología nosotros compartimos, y ustedes lo saben mejor que nadie, porque claro, cada vez que hay una tos por allá, acá a ustedes les llega la gripe completa. Sí. Y eso.
Qué buena metáfora. Muy buena.
¿Ah? Y bueno, y gracias a Dios el ANIN se ha tranquilizado, porque... Y ese es un punto bien importante. Quisiera destacar el tema de la cooperación. Yo además he sido bombero, soy de familia de bomberos. Uh-huh. Seguiré bombero hasta que se acabe esta vida, y seguiré en el otro lado, me imagino, apagando el infierno, espero.
Si es bombero.
Claro, sí. Si es bombero.
Y justamente esto, lo que les mencionaba, el agradecimiento que tiene Chile por el apoyo de Argentina en este mega incendio, he notado yo he recorrido ya desde el norte de Junín de los Andes hasta el Paso Río Encuentro en el sur, en la provincia del Chubut, y he notado que hay una gran afinidad en los cuerpos de bomberos, que hay mucho interés en cooperar más, en apoyarse más en las emergencias, porque a veces de aquí es más cerca llegar desde Junín o de San Martín de los Andes, claro, a pueblos de Chile, claro, y viceversa.
Bueno, justamente en octubre hubo un ejercicio muy importante, un ejercicio binacional,
sí,
entre los dos ejércitos,
sí,
chileno y argentino, con defensa civil y demás fuerzas que trabajan en combate de incendios y demás, acá en San Martín, que estuvieron una semana apostados realizando un trabajo bastante intenso, ¿no?
Efectivamente, esos son trabajos entre instituciones castrenses.
Sí.
Lo que queremos hacer nosotros, que hemos ya lanzado el inicio de una campaña desde el consulado, del consulado general, es de, en una manera, agradecer a nuestros anfitriones acá, ¿no es cierto?, en Argentina, especialmente en la circunscripción del consulado, es que la como lo que más nos une a los chilenos realmente son los bomberos. El punto en común que todos estamos de acuerdo es los bomberos.
Sí.
En el resto podemos diferir en muchas maneras y diferimos en muchas maneras. Pero los bomberos estamos todos de acuerdo. Es decir, ¿por qué no incluirnos o inscribirnos en los cuerpos de bomberos voluntarios, al menos de la circunscripción? ¿No es cierto? Y incentivarlos a acercarse, lleven a los niños a las bombas. Un niño con un casco arriba de una bomba es el bombero el resto de la vida.
Totalmente, ¿ya? Sin ninguna
y eso,
duda.
Entonces, incentivar a eso, porque no solamente van a ayudar a su comunidad acá, van a estar preparados para ayudar allá. Ahora con el mega incendio mucha gente quería partir. Y dice, no, por favor, no, usted no está preparado. Usted va a ser más un problema adicional que una ayuda. Entonces, si queremos preparar de aquí a allá, vamos. Integramos allí o en la defensa civil, ¿no es cierto? Con nuestras habilidades, ponemos nuestro, yo soy, no sé, soy carpintero, soy fontanero, soy ingeniero, soy, no sé, matrona, aquí están mis datos, si hay una emergencia, que estén nuestros datos, no empezar a coleccionarlos.
Totalmente.
Cuando ya ocurre la emergencia.
Claro, cuando hay que salir detrás del fuego, no a prevenir.
Entonces esa es la campaña en que estamos.
¿Y cómo quedó, ya que estábamos hablando de este tema, cómo está la situación en Chile hoy día con el tema del...
Recuperándonos. Bueno, nosotros, a veces un embajador, un antiguo mío decía, nosotros somos 17 millones y medio de sobrevivientes. Porque entre tsunamis, terremotos, volcanes y otras cosas que además los hombres hacemos, siempre estamos, ¿no es cierto?, siendo probados en nuestra resiliencia. Estamos, gracias a Dios, levantando cabeza. Se empezaron a construir las primeras viviendas permanentes en la población Santa Olga, que fue muy famosa.
Que se quemó por completo.
1.100 casas, con todo lo que tenía ahí, cuerpo de bomberos, clínica, etcétera. Y faltará después la población Los Aromos.
¿Esa era la población que el intendente el bombero también?
Si no me equivoco, sí. Ah, no, esa es... A ver, no estoy seguro, no estoy seguro. Yo recuerdo.
Eso aclaró que todos los chilenos son bomberos.
Sí.
Exactamente. Y en esto quisiera de la unión, de lo que es la hermandad, porque la verdad es que hay una hermandad y los hermanos siempre tienen sus desavenencias, pero siguen juntos. Y eso es lo importante. Yo quería hacer un homenaje, si puedo hacerlo, en el bicentenario y robarles unos minutos, porque no es largo. Pero lo que pasa es que cuando llegué a Bariloche me tocó el 12 de febrero a estar en la Bienal de... la Rural de Bariloche.
Sí.
Uh-huh. Y en la Rural no pudo venir los guasos chilenos que normalmente vienen y que hacen... que presentan las banderas, los abanderados montados.
Sí.
Porque estaban justamente con el tema del incendio.
Recordamos, el guaso chileno es como el gaucho argentino, ¿no?
El gaucho argentino, exactamente. Entonces, todos los años vienen... delegaciones de guasos y uno de ellos es abanderado chileno, está la bandera argentina con los montados y traen los dos pabellones y están en fin las banderas de la provincia y de la rural. Pero este año no vinieron. Entonces dijeron, tenemos el bicentenario, es ecuestre, cruzaron en caballo, ¿cómo no? ¿Qué vamos a hacer? Le dije, bueno, yo ando a caballo. Entonces, si ustedes no tienen problema, me subo yo en el caballo, pero no tengo el traje de guaso. Me vistieron con un traje de guaso chileno que me costará devolverlo porque me quedó perfecto. Muchas gracias, Tata, que me lo prestó.
Y, bueno, por ahí puede ser un buen presente.
No. Pero me voy a comprar un igualito. El mío está todavía empacado. Y resulta que ese día en la mañana, y aquí viene, el día 12 fue cuando se encontraron en Chacabuco los presidentes Macri y Bachelet para recordar, ¿no es cierto?, la batalla, la primera victoria. Y ese día estaba leyendo yo Martín Fierro en la mañana, en el libro ilustrado magistralmente por Chingolo Casaya, que es maravilloso el libro, y se me salieron estos versos, me atreví a perpetrar este pequeño saludo, que dice de la siguiente manera: señoras, señores y autoridades, los saludo con fervor. 200 años pasaron del cruce libertador, de dos pueblos hermanos que en Chacabuco comenzó a despedir al extraño con el cañón salvador. Argentinos y chilenos de toda cultura y pasión, forjando mano con mano a construir gran nación. Los cruces de lado y lado exaltan la integración, dos siglos han pasado en este ejemplo de unión. De Ercilla, en la Araucana, a Martín Fierro, en su Morón, los pingos han reemplazado al megaterio y al milodón. Compartimos de todo, desde bomberos a la erupción, y juntos nos levantamos con más ganas y tesón. Hoy cabalgo junto al hermano del argentino pabellón, haciendo votos al cielo junto al chileno, mi pendón. Viva en Chile y la Argentina, larga vida, desde el corazón.
Qué fantástico, muy bien, qué lindo, muy bien. Qué lindo.
Corto para el discurso.
Qué lindo, pero muy sentido, sí, muy sí. Sentido.
Me temblaban las piernas cuando lo estaba leyendo. Realmente fue muy emocionante, un honor para uno estar en 200 años. De una conmemoración de esa naturaleza.
De una misma historia,
¿no?
Sí. De una historia común.
Sí. ¿Les podría comentar un poco lo que quisiera?
Sí, por adelante.
Sí, yo quisiera preguntarle algo. ¿Dónde tiene la base operativa? Digo, como para si hay ciudadanos chilenos que necesitan llevar adelante algún tipo de trámite, si tienen dudas, ¿cómo hacer para encontrarlo?
Bueno, justamente a eso, muchísimas gracias por la pregunta, doña Sandra. La base operativa del consulado es en España 275 Bariloche.
Ok.
¿Ya? Y el email es cgvariar, como de Bariloche, Argentina, cgvariar@speedy.com.ar. El consulado, esa es la base, y también tiene bajo su dirección al consulado honorario de Chile en Esquel.
Ajá.
Ya, que no recuerdo la dirección, pero hay un solo consulado de Chile en Esquel. Don Nelson Cuellar es nuestro cónsul honorario. Nelson Cuellar.
Cónsul, además de la base esta en Bariloche, cada tanto hacen a lo mejor algún tipo de recorrida como para acercarse hacia aquellos que a lo mejor no pueden viajar.
Justamente de eso se trata, y por eso este recorrido inicial que he estado haciendo y ahora ya acercándonos a la comunidad a través de ustedes, Radio Nacional, muchísimas gracias, y de otras radios que han estado también ayudando en este tema. Quisiera destacar en esto la cooperación de la Intendencia, porque ha sido realmente un instrumento de gran utilidad para poder estar aquí en esta segunda visita. Sin ellos no podríamos haberlo hecho ni tan rápido ni tan completo como en esto estamos. Y en esto, Chile hace varios años, ya era 15 años, inició lo que se llaman los gobiernos en terreno, o los infobús, donde vienen, ¿no es cierto?, parte de los servicios a reforzar el consulado en los lugares donde no existe una base permanente, ¿no es cierto?, nuestra base como Bariloche, pero hacia acá, hacia el norte, no tenemos una oficina permanente.
Claro.
Entonces, justamente ahora, y este es el punto de foco de mi visita, es destacar que estamos planificando hacia fines de abril o principios de mayo, la última semana de abril, la primera de mayo, si es posible, lo que se llama un consulado a distancia. Consulado a distancia es, traemos una máquina de pasaportes y de identificación a San Martín, buscamos un local, nos sentamos en un día completo con las personas de identificación, si podemos también traer gente del servicio de previsión social, y veremos si del servicio electoral, ahora que este año vamos a poder votar en el exterior, si no vienen ellos vamos a absorber consultas al respecto, y nos vamos a instalar en San Martín de los Andes, espero también en Villa La Angostura, un día en cada lugar, si alcanzamos, también en Junín de los Andes.
¿Y esto será trabajado a través de un cronograma fijo?
No, los equipos, nosotros tenemos que, en esto es competencia con los otros, tenemos 13 consulados en Argentina,
claro,
y todos quieren hacer lo mismo en su región, entonces claro, hay que pedir las maquinitas, que no son muchas.
Tienen que repartir entre todos los consulados.
Y además una frontera larga,
sí,
larga.
Exactamente.
¿No?
Pero en una, por ejemplo, en una actividad de estas, se solucionan 70, 80, 100, 120 atenciones. Si a veces se exige más, se puede tratar de extenderlo, pero en general es un día en cada lugar, bien anunciado con tiempo, y la gente viene y es muy eficiente, ayuda a aliviar muchas cosas, y otras que no se pueden solucionar inmediatamente quedan planteadas y nosotros mantenemos entonces el canal de comunicación para resolverlas con posterioridad. En este año específicamente, como por primera vez los chilenos vamos a poder votar en el exterior, lo que es una maravilla, en el Bicentenario, en Argentina, poder ejercer nuestros derechos políticos desde acá, desde la Nación Hermana. Yo fui inmediatamente a inscribirme, cambié mi domicilio de Santiago al domicilio en Bariloche. Ajá. Porque para votar en el exterior hay que cambiar al domicilio donde uno está.
Ah, claro, claro. Ajá, claro,
¿ya?
Claro.
Ahí sí se genera el padrón electoral. Claro, ¿ya? Y si es en San Martín, por el momento va a haber que viajar a Bariloche al voto.
Bien,
¿ya? Importante por destacar. El momento. Si podemos establecer alguna otra alternativa, está un poco difícil porque es nuestra primera experiencia.
Claro.
Y no estoy muy seguro, pero estamos tratando de ver si se puede establecer alguna otra alternativa más cercana. Pero por el momento es Bariloche.
El 19 de noviembre son las elecciones.
El 19 de noviembre la primera vuelta.
La primera vuelta.
Si hay segunda vuelta, el 17 de diciembre.
Claro, ¿ya? Exactamente. El nuevo gobierno asumiría la
elección. Efectivamente. Ahora, lo otro que viene antes son las primarias presidenciales.
Y también los ciudadanos chilenos en Argentina están habilitados para,
sí, para votar en primarias.
Cuando se cambia el domicilio al exterior,
sí,
uno queda habilitado para votar en primarias presidenciales, en presidenciales y en plebiscitos. No en parlamentarias y no en municipales.
Bien.
¿Ya?
Está bien.
Es importante tener esa diferencia.
Bien.
¿Ya? Hay gente que prefiere y quedarse en Chile o viajar a Chile y votar en las otras dos instancias.
Pero es condición sine qua non que tiene que estar, digamos, el domicilio actualizado.
Efectivamente.
Y en el país, en este caso en Argentina. Aquí, por ejemplo, en San Martín de los Andes.
Si una persona está radicada en San Martín de los Andes, por ejemplo, no puede ir a votar a Chile.
Si está radicada...
Chileno radicado en San Martín de los Andes no puede ir a votar a Chile.
No puede ir a votar a Chile porque, o sea, si ya tiene la inscripción, su domicilio acá, tiene que votar acá.
Bien.
Uno tiene
está
que votar...
Está obligado a ir a Bariloche.
Al consulado.
Ahora, hay que recordar que ahora estamos tecnificados de alguna manera bastante útil. Uno puede cambiar el domicilio en línea cuando tiene lo que se llama la clave única. Hay una clave única que se le da cuando uno recibe un nuevo documento de identidad, solicita su clave única.
Sí.
Y uno puede cambiar el domicilio en línea.
Sí, pero ¿cuánto tiempo debe esperar para que, digamos, para estar habilitado? ¿O es automático?
Ya, no es inmediato. Ajá. No es inmediato. O sea, en el caso de las primarias ahora, que vienen en julio, el 2 de mayo es la última fecha en que uno puede hacer el cambio de domicilio para las primarias.
Claro.
Bien.
¿Ya? Que son el 2 de julio.
El 2 de julio es, claro. Entonces, dos meses antes, el 2 de mayo, es el último plazo para cambiarlo. Uh-huh. Y después, son 4 meses antes para el caso de las presidenciales. Son 2 meses antes de las primarias y 4 anteriores a las presidenciales.
Bueno, si nos envían las gacetillas, entonces desde el consulado estaremos difundiéndolas aquí para todos los ciudadanos chilenos, llegado el momento para recordar, ¿no?
Justamente. Se lo agradecemos mucho, sí.
Claro, para que estén preparados y para que el día de las elecciones, bueno, cada quien pueda emitir su sufragio. Sí.
Más siendo la primera vez que pueden hacerlo, ¿no?
Tal cual.
Exactamente.
Muy buena oportunidad
para los chilenos. Sí, yo estoy muy emocionado porque con 39 años de carrera diplomática nunca he podido votar en el exterior siendo servidor público.
Claro.
Así que lo primero que hice...
¿39 años viviendo fuera de Chile?
No, 28 viviendo fuera de Chile. El resto... Nosotros tenemos proceso una rotación de 2 años en Chile en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 5 años en el exterior. Son periodos de 7 años. Cada 7 años nos viene la comezón.
Con ese ritmo, ¿desde cuántos años es entonces?
39.
5 afuera y 2 adentro.
En total, 28, 28 y medio en el exterior.
Sí.
En Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Singapur y Australia.
Pero de Indonesia se ha traído un souvenir maravilloso.
Es mutuo. Ella también dice que yo soy su souvenir. Ahí está mi esposa Ambara. gran artista, doctora.
Bellísima además.
Y espero que pueda acá retratar como lo ha hecho en el resto del mundo. Ella pinta pinturas chinas, estos rollos chinos, ¿no es cierto? Y a diferencia de los maestros chinos que siguen una línea específica con una sola estilo, todo de 125 generaciones, ella ha tomado 5 líneas de maestros y los fusiona y además retrata el mundo donde viajamos con sus pinturas. Entonces tiene pinturas de Bariloche, no de Bariloche todavía, tiene pinturas de la Araucanía y de otros lugares, etcétera.
Así que, qué fabuloso. ¿Cuánto tiempo en Bariloche? ¿Cuánto tiempo en Argentina primero?
Llevo 2 meses.
¿Dos meses en Argentina y 2 meses en Bariloche?
No, son los mismos 2 meses. ¿Ah? Sí, creo que... y espero quedarme el periodo completo de 5 años, si Dios y otra.
¿La primera vez en Argentina?
Destinado, sí. He estado algunas veces antes en Buenos Aires, hace 29 años que estuve en Buenos Aires, y acabo de ir la semana pasada y estaba gigantesco. Bariloche de vuelta, por favor.
Claro. Así que...
Lo están llamando porque tiene la agenda apretada y nosotros, estamos robando tiempo.
Pero claro, y nosotros seguimos charloteando, pero por supuesto este será el primer encuentro de muchos que seguramente vendrán, y esperamos que cada vez que pueda llegar a San Martín de los Andes, por supuesto, las puertas de Radio Nacional estarán abiertas.
Muchísimas gracias, doña Sandra, don Adrián, don Gianni.
Gracias a usted.
Y muchas gracias a los radioescuchas por su paciencia y su buen ánimo. Que tengan un lindo día, que claro que está lindo.